Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos ponemos al tanto, compartimos, escuchamos, aprendemos, nos animamos acerca de la actualidad del mundo, de la sociedad, de nuestras familias, de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Le animo a que se quede todo el programa. No le vaya a cambiar, no se vaya a ir, porque este tema es un tema muy preocupante que nos concierne a todos de una o de otra manera. Hoy hablaremos de una epidemia silenciosa, una epidemia que tiene años invadiendo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestra sociedad y el mundo entero. Hoy hablaremos de la pornografía y para esto tengo dos grandes invitados. Nos quedamos en los Estados Unidos hoy, en el sur de los Estados Unidos, desde el estado de la Florida, desde la ciudad de Miami. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Alejandra Baiza. Alejandra, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Perspectiva Católica.
¿Qué tal, Omar? Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y bendición de poder estar aquí unidos y sobre todo para poder dialogar de un tema tan, tan profundo y tan complejo, ¿verdad? Que como bien lo has llamado, es una epidemia. Entonces, pues gracias a Dios, pues aquí estamos colaborando en lo que se pueda.
Así es, exactamente. Y me encanta como lo mencionas, un diálogo, un compartir para animarnos. También ahí, en el estado de la Florida, quiero darle la bienvenida a Gustavo Mejía. Gustavo, bienvenido a Perspectiva Católica.
Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación. Y ante todo, por tocar un tema que creo yo que es tan importante. Yo siempre digo que es la pandemia más fuerte que ha tocado la humanidad en toda su historia. Y qué bueno que podamos traer ese tema de conversación.
Exactamente, Gustavo, me quedo contigo. Lo mencionas, decía yo, epidemia, y tú lo decías bien, me corregías. La pandemia, esta invasión global, ¿verdad? No es algo local, es algo que está en todos lados. ¿Por qué lo nombramos así? ¿Por qué dices tú que es una pandemia? ¿De qué estamos hablando?
Pues te digo que es una pandemia porque ataca, como tú mismo decías, está por todo el mundo y ataca a la persona humana en todas las áreas. O sea, es una pandemia que ataca a nivel cerebral, a nivel relacional, a nivel social y a nivel espiritual. Y creo que nos está haciendo mucho daño y por eso pues me atrevo a decir que es una pandemia.
Exactamente, por eso es tan importante hablarlo de esto. Alejandra, obviamente, ¿no? Al solo mencionar la palabra pornografía, pues ya estamos entrando en un contexto que habla de la sexualidad humana. ¿Por qué es importante hablar de la sexualidad humana? ¿Por qué tiene que ser algo de lo que debemos de hablar? ¿Y cómo podemos empezarlo o cómo lo hacemos de manera adecuada?
Claro que sí, es importante, es íntegro, es lo más básico. Muchas veces dejamos este tema como por muy afuerita, ¿no? Pero en realidad nuestra sexualidad es lo básico de por cómo fuimos creados y para qué fuimos creados por Dios, ¿no? Es lo que preserva nuestra humanidad, nuestra condición humana, es lo que viene a dar la creación del mundo. Es como las generaciones se siguen expandiendo, ¿no? Es como... Es simplemente, de la forma más básica, cómo Dios creó al hombre y la mujer para una unión y que pueda haber esa procreación, ¿no? Para poder seguir con la condición humana.
Exactamente, Alejandra, me quedo contigo. Mencionas esto que es muy importante. Nuestra sexualidad tiene un componente que es de crear, de un componente que es para el futuro. Desafortunadamente, hoy en día, Alejandra, vemos lo opuesto, ¿no? Nos venden la sexualidad como algo que es un momento, que es pasajero y que tristemente, falsamente nos dice no tiene consecuencias, ¿no, Alejandra?
Sí, es algo que simplemente se obtiene, ya sea individualmente o con la otra persona, pero como tú dices, pasajero, sin ningún propósito, sin ningún valor. Sin embargo, sabemos que el diseño del Señor, el diseño de Dios desde un inicio fue con este gran valor de crear a la familia, ¿no? De poder crear esta condición humana, de poder expandir quiénes somos y con ese propósito de poder cuidar todo lo que Él creó. Hoy en día se ha perdido toda esa valorización de por qué fuimos creados, ¿no? Y la dignidad de la otra persona. Entonces se va haciendo de una manera tan tan fácil, tan inmediata este tipo de gratificación sexual que va impactando, ¿verdad? Como decían al inicio, a todo nivel, desde el nivel cerebral, cognitivo, afectivo, espiritual, porque a la final estamos hablando de un alma, ¿verdad? Y de esta unión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu.
Exactamente, y que Gustavo nos lleva a un punto que es muy importante, ¿no? De ir estableciendo. Aún cuando hemos sido formados en nuestra casa o inclusive dentro de nuestra vida de fe, sigue habiendo factores externos que nos pueden afectar, ¿no? Y que nos pueden literalmente ir encaminando hacia un camino equivocado o contrario a nuestra fe, a nuestros valores. Entonces, de aquí la importancia, Gustavo, de hablar acerca de cómo estamos bombardeados de estos mensajes que nos caminan a malentender nuestra sexualidad, ¿no, Gustavo?
Mira, Omar, tienes todas las razones. Es un bombardeo. Porque yo me atrevo a decir constantemente de que en la actualidad podemos decir de que todo el mundo está siendo víctima de abuso sexual por la cantidad de pornografía que estamos viendo en todas partes. O sea, no podemos ir a un mall, no podemos ni siquiera salir por la carretera. Mira que, por ejemplo, yendo para mi casa, cuando voy manejando, hay un letrero gigante que dice, "Your wife is hot. Cómprale un nuevo aire acondicionado". Y la imagen y todo es bastante pornográfica. Y digo yo, o sea, ¿en qué momento hicimos, por ejemplo, de la mujer, que es la cúspide de la creación, un objeto de venta? ¿En qué momento comenzamos a utilizar el cuerpo de la mujer para vender electrodomésticos? Entonces, claro, es algo que como estamos viendo por toda parte, por donde sea que miramos, encontramos lo mismo, lo estamos normalizando. Estamos haciendo de eso algo normal y se nos está olvidando el diseño original o lo que realmente está mostrando. O es más, se nos está olvidando preguntarnos por qué causa el impacto que causa. Porque cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, pues nosotros vamos a ver que en el Génesis, en Génesis 1, después de que Dios está creando y está haciendo día 1, día 2, día 3, el día sexto, vamos a ver que el día sexto Dios se detiene. Y entra en sí mismo, o sea, Dios hace una introspección y dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los llama a unirse y a procrear, pero de cierta manera, si nos detenemos en ese texto, vamos a ver que la unión del hombre y la mujer es el primer signo visible del mundo interior de Dios. Por eso es algo tan atractivo. Por eso es algo que nos llama la atención, pero tenemos que profundizar en el verdadero sentido para que ese acto se convierta en un signo y no se convierta simplemente en un ídolo, que es lo que estamos haciendo hoy. Hicimos de la sexualidad un ídolo. Entonces se está convirtiendo en un obstáculo para nosotros ver el misterio que hay detrás. Lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a recobrar el sentido de lo que significa la sexualidad, ver eso sagrado y ver por qué nos llama la atención realmente.
Y Gustavo, continuando con lo que mencionas, ¿no? También lleva implícito el reconocer el rol del hombre y de la mujer en todo esto, ¿no? Reconocer que tanto el hombre tiene responsabilidades, la mujer tiene responsabilidades y que somos compatibles, ¿no? Entonces la importancia, ¿no, Gustavo, de reconocer que tenemos un papel que jugar tanto hombre como mujeres, ¿no?
Claro, mira que en ese primer texto que yo estaba hablando del Génesis, la palabra que se usa en hebreo, para decir hombre, es zikar. Y zikar significa el que recuerda el pacto. O sea, cómo nosotros recordamos ese pacto que desde el principio Dios hizo con nosotros y que incluye el cuidado de la dignidad de la mujer, ¿verdad? Y la palabra que se usa para decir femenina en ese primer Génesis, no estoy hablando del... No, porque en Génesis 2 es ish en isha, pero en Génesis 1, la palabra que se usa para mujeres es nekevah. Y nekevah significa abierta. Y vamos a ver que tanto el zikar como el nekevah me hablan de características de Dios y de responsabilidades humanas. O sea, cómo el hombre está encargado de recordar ese pacto de la humanidad con Dios y cómo la mujer nos recuerda a toda la humanidad la apertura y receptividad que debemos tener todos como la amada de Cristo para ese encuentro con el Señor. O sea, cómo cada uno de nosotros tiene que recordar realmente lo que somos. A mí siempre me gusta hablar, por ejemplo, del Rey León. En ese momento que Simba Se ha olvidado completamente que él es el rey de la selva y llega este miquito y lo lleva al lago y le dice, mira. Y cuando Simba mira al lago, lo primero que ve Simba es su propio rostro y él se pone triste. Pero el miquito le dice, vuelve y mira. Cuando él mira nuevamente, ve el rostro de su padre, el rostro de Mufasa. Uh-huh. Y Mufasa le dice, remember who you are. Recuerda quién tú eres. Yo creo que la crisis que tenemos hoy es una crisis de memoria. Estamos olvidando nuestra identidad. Y si olvidamos nuestra identidad, olvidamos la identidad de los otros también y no lo podemos respetar.
Exactamente. Y que, Alejandro, este no es solo un asunto como nos lo describe Gustavo, ¿no? No es solo un asunto que compete a aquel que está llamado a recordar, pero que también hoy en día le sobrecarga, le pone una presión, busca, pretende convertir a la mujer en algo que la termina ofendiendo, ¿no? Alejandra, háblanos un poco acerca de estos retos que la mujer se encuentra y que desafortunadamente en muchas instancias creen que solamente sexualizándolas la mujer se puede realizar.
Creo que toda esta exposición a imágenes desde temprana edad, ¿verdad? Tanto para mujeres como para varones, que van denigrando la dignidad y la imagen que realmente Dios creó en nosotras las mujeres, de cierta manera, al denigrarse, va quitando ese conocerme como mujer. Y luego la mujer va creyendo que el valor propio se va dando por medio de ese tipo de comportamiento asexualizado, ¿no? Y de esa manera me voy presentando en mis relaciones, en mis amistades, en donde sea, porque voy recibiendo cierto tipo de validación, ¿no? Por medio de tan asexualizada que uno se aparente ver ante los demás. ¿Por qué? Por ese tipo de denigración de la dignidad humana, de la dignidad, del valor de la mujer. Entonces, entre más temprano esto vaya ocurriendo, esta exposición a diferentes imágenes que van distorsionando la imagen humana, la dignidad humana, entre más temprana la edad, ¿qué va aprendiendo un niño con eso? Vamos aprendiendo de que no hay valor a profundidad, que no hay necesidad de explorar a profundidad la razón de mi existencia, el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí, el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, creo que tanto para la mujer como para el varón eso existe. Sin embargo, estamos yo como mujer y en este gran don de receptividad y de maternidad que Dios me ha creado con, sé que esa receptividad más bien se va apagando, se va cerrando, me voy cerrando. ¿Por qué? Cuando se va denigrando mi valor y cuando creo que mi valor está encontrado en cómo cómo aparentemente otros me perciban o si soy sexualizada o no, ¿verdad? Entonces voy realmente olvidando o no viendo el valor con lo que fui creada para amar y para ser. Entonces, sí, creo que todo este tema desde muy temprana edad, entre más temprano que se va exponiendo un niño, un adolescente a ese tipo de imágenes, más grande es la distorsión. Y como decía Gustavo, ¿verdad? Poder regresar al inicio, a quién soy, al propósito con que fui creada. Y muchas veces para poder regresar a ese inicio, ¿verdad?, de mi creación, a ese recordar, remember who you are, como decía, es un gran proceso, es un largo proceso de sanación y de realmente darme cuenta dónde estoy para poder regresar a, hey, ¿para qué fui creada?
Exactamente, y como ustedes dos lo mencionan, ¿no?, el Catecismo de la Iglesia Católica, el capítulo sexto, el sexto mandamiento, pues explica de manera espectacular, de manera muy clara, ¿no?, la sexualidad, cómo debemos de vivirla, los grandes retos, lo que se presenta, y precisamente habla acerca de la pornografía que Gustavo nos dice, ¿no?, de manera muy clara, es sacar de la intimidad aquello que pertenece al varón y la mujer creados a imagen de Dios y exponerlo de manera pública. Como decía Alejandra, Gustavo, pues es estas imágenes que se transmiten, es esto que tiene su lugar, que es sagrado, que es especial y que se hace público en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Tristemente, cada vez la edad que un niño consume por primera vez pornografía sigue bajando. Estamos alrededor de los 9, 10 años la primera vez que un niño ve en un aparato, en el teléfono, en la computadora, algo de esto. Entonces, Gustavo, la importancia en general para los padres, descubrir lo que me gusta, lo que habías mencionado tú hace rato, ¿no? Que estamos bajo acoso sexual constante, ¿no, Gustavo?
Totalmente. Y los padres darse cuenta al mismo tiempo que nos damos cuenta de la importancia de que los padres se formen en lo que realmente significa la sexualidad, porque una de las mejores vacunas que existe para esta gran pandemia que estamos viviendo es una familia formada, es una familia que realmente le pueda hablar a sus hijos sobre la belleza que se esconde o que existe detrás del velo que estamos viendo hoy. Porque mira, algo que hay que tener claro es que Satanás no tiene el poder de crear absolutamente nada. Lo único que él puede hacer es distorsionar lo que fue creado bueno, bello y verdadero. Por lo tanto, todo lo que el mundo nos está presentando hoy es una distorsión de algo que fue creado bueno, bello y verdadero. Por lo tanto, los padres de familia tenemos que empezar a formarnos y darnos cuenta qué es eso bueno, bello y verdadero que le podemos presentar a nuestros hijos para poderlos motivar a vivir en la virtud, no desde todo lo que no se puede hacer, sino de lo que sí se puede hacer, de lo que realmente representa, por ejemplo, la virtud de la castidad. Cómo la virtud de la castidad nos puede enseñar a los niños a motivarse a trabajar en ellos mismos para ser libres, libres para amar.
Exactamente, y que aquí es donde tenemos, ¿verdad?, que hacer como un parteaguas, ¿no? No se trata de imposiciones negativas, sino por el contrario, se trata de, por medio de la verdad, por medio de mostrar la belleza de la sexualidad dentro del plan de Dios, descubrir quiénes somos y que se puede vivir a plenitud. Antes de que, y lo iremos hablando en el siguiente segmento, la importancia de la educación, de la formación y qué podemos hacer. Sí me gustaría continuar, Alejandra, un poquito más en este tema para dejarlo así como más claro. Mencionaba, Gustavo, que esto es un problema, una pandemia que afecta de diferentes maneras. Y una de ellas es que afecta literalmente la manera como pensamos. Puede literalmente cambiar la manera como vemos el mundo. Alejandra, háblanos un poco acerca de lo que representa la pornografía y cómo puede su adicción literalmente cambiar. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos?
Bueno, en nuestra gran naturaleza, como Dios nos creó, existe en nuestro cerebro este sistema de recompensa. Este sistema de recompensa que fue creado para poder nosotros tener un sentido de motivación día a día, para poder completar una asignatura, para poder llegar a una meta que me propongo, para poder trabajar y poner mi esfuerzo, mi disciplina, para ir creando esa disciplina y llegar a esa meta. Al llegar a esa meta hay un gran sentido de satisfacción por este neurotransmisor que detecta, llamado dopamina, que detecta ese sentido de placer. Fue creado naturalmente con un gran propósito. ¿Qué sucede? Que para llegar a ese sentido de placer, ¿verdad? Tiene que haber un transcurso de procesos complejos, porque somos humanos creados a imagen de semejanza y semejanza de Dios. No es para que hagamos todas las cosas súper fáciles e inmediatas, sino que nos vayamos esforzando y creando disciplina, creando mecanismos, ¿verdad? Entonces, cuando este proceso largo para llegar a esta dosis de dopamina que le lleva a mi cerebro una sensación de satisfacción, de placer, la misma que recibo cuando tengo mucha hambre y no he comido en muchas horas y de repente voy a comer y se siente satisfecho uno, ¿verdad? O la misma que recibo si tengo mucha sed y tomo un poco de agua y me satisface, ¿no? Me sacia. Eso es un shot de dopamina. Ahora, cuando estos procesos no suceden y simplemente me expongo a algo que me va a dar ese shot de dopamina inmediatamente, instantáneamente, cuando esa gratificación sucede simplemente al ver una imagen, la dopamina se registra y voy a querer más. Repito la acción que me llevó a eso, puede ser un clic, puede ser otro clic, puede ser un scroll, puede ser una página, otra página, etcétera, etcétera. Me lleva a repetir la acción que ya creó como te digo, este sentido de satisfacción que fue creado con un gran propósito, ¿verdad? Porque Dios así todo lo hizo bueno. Pero cuando esquivamos todo ese proceso complejo, porque somos personas complejas, ¿no? Llegamos a ese punto de satisfacción y nada es suficiente. Entonces, entre más vaya repitiendo yo esa acción o ese exposure a las imágenes que me han segregado esa dopamina, ahí es donde vamos viendo el comportamiento adictivo. Por ende, podemos describir aquí la pornografía, podemos quizás hablar hasta de las redes sociales, las adicciones a muchas otras cosas, ¿verdad? Pero dejándolo en este tema, ahí es donde se va formando este comportamiento adictivo.
Exactamente, sí, y que Alejandra, y que no solo tiene implicaciones en el plano personal, sino Gustavo, como tú lo decías, también afecta, ¿no?, a nuestro actuar social. Recuerdo hace un par de años, en una entrevista que le hacían a un asesino en serie, que había sido, gracias a Dios, detenido y apresado, él decía, número uno, que él había pasado por la adicción a la pornografía y que todos los asesinos en serie con los que él había hablado habían pasado con esto. Es decir, esto puede sonar muy dramático, pero Gustavo, esto tiene condiciones y también afecta nuestro comportamiento en sociedad, ¿no, Gustavo?
Esa dopamina va haciendo que la adicción se vuelva poco a poco más inmanejable, ¿verdad? Y además crea algo que se llama tolerancia neuroquímica. Y es que cada vez busco material más fuerte. Pero en la medida que voy buscando material más fuerte, entonces voy quedando más insatisfecho. Entonces, por eso también se dice que la pornografía es degenerativa, ¿verdad? Y progresiva. Cada vez busco algo que me haga sentir una excitación y puede ser que ya lo que estoy buscando en una pantalla no me funciona.
Y Gustavo, continuando con este tema tan importante y de lo que estamos hablando, recuerdo hace un par de años yo veía una entrevista que le hacían a un asesino en serie, en donde él hablaba en primer lugar de su propia adicción a la pornografía y de cómo otros asesinos en series y otras personas con crímenes violentos también padecían y habían padecido de esta adicción. Entonces, Gustavo, cuando hablamos de la pornografía, no solo es un problema a la interna, sino es un problema que también tiene repercusiones, que repercuten en nuestro actuar en la sociedad, ¿no, Gustavo?
Sí, tienes toda la razón. Y como decía, o lo que explicaba ahorita Alejandra, todo lo que pasa con la dopamina, ¿verdad? Este problema se va volviendo inmanejable y cada vez me exige más y más, y mi cerebro va creando tolerancia neuroquímica. Entonces, cada vez me pide imágenes más fuertes, imágenes diferentes. Lo que va haciendo que la pornografía se haga degenerativa de forma progresiva. Entonces, muchas veces ya lo que me da la pantalla no me es suficiente y lo puedo llevar también, lo comienzo a llevar a la vida real. Ahora, mira lo que tú dices. Por esa parte ya vemos de que es dañino, porque empezamos a cosificar a las demás personas. Ya no les vemos como un ser para amar, sino como un objeto para usar. Por eso es que la pornografía es exactamente lo contrario a la Eucaristía. Porque en la Eucaristía Jesucristo dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En la pornografía nosotros decimos, ese es tu cuerpo que yo arranco para mi propio placer. Entonces, esa es una área. Pero también yo trabajé 2 años con víctimas de tráfico humano y algo que pasaba con todas las víctimas de tráfico humano es que todos habían, bueno, en su mayoría, habían sido obligados a ver pornografía para poder enseñarles supuestamente la forma en que ellos tenían que actuar, pero además de eso, habían sido obligados a hacer pornografía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada que hacemos un clic en una página pornográfica, nos estamos uniendo a la industria de esclavitud humana más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y una vez yo estaba diciendo eso y un joven me dice, Gustavo, pero en mi caso, ¿cómo funciona? Porque yo la veo gratis. Y yo le decía, no, es que estas compañías no son un non-profit organization. Tu clic, alguien lo está patrocinando. Tu clic, alguien lo está pagando. Entonces, ¿cómo realmente la pornografía no es solamente una pandemia que afecta a la persona, pero afecta a la estructura social en la que vivimos? Y de cierta manera nos va normalizando el ver al hermano como algo, no como alguien. Decía San Juan Pablo II en su línea personalista, que el ser humano, la única herramienta adecuada para acercarnos a él es el amor. Y la única actitud adecuada ante ese encuentro tiene que ser el asombro ante el misterio que esa persona representa. Pero cuando yo veo pornografía, estoy olvidando el misterio. Como se puede, no lo dice directamente Juan Pablo II así, pero lo voy a traducir. Juan Pablo II podría decir, cuando vemos pornografía, el problema no es que estoy viendo mucho, el problema es que estoy viendo muy poquito. Solamente veo un cuerpo, pero no veo el misterio que ese cuerpo representa. Y eso es lo que nos está pasando, que nos estamos anestesiando ante la belleza del ser humano, y eso que pasa ante una computadora empieza a reflejarse en el día a día, en el trabajo, en mis relaciones, en mi familia, que busco del otro solamente el placer que me puede dar. Y empezamos a vivir ese hedonismo del placer por el placer, inclusive a costa de la humanidad de otra persona.
Exactamente. Y que Alejandra, siguiendo esta línea que menciona Gustavo, ¿no?, que precisamente rompe la maravilla de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, en donde precisamente, ¿no?, el hombre ve a la mujer, bueno, como un pedazo de carne, ve como algo que puede utilizar y que puede desechar. Entonces, también, Alejandra, el peligro de caer en esto de que desafortunadamente, ¿verdad?, lo vemos cada vez más. Muchos jóvenes que no saben interactuar entre jóvenes, que no saben comunicarse, que no tienen estos principios básicos de comunicación. Entonces, ¿cómo también la pornografía afecta las relaciones interpersonales, Alejandra?
Claro, porque si a nivel cerebral esto va quitando la tolerancia de tener un enfoque, ¿verdad? Imagínate en poder enfocarnos en una conversación como esta. Se disminuye demasiado. Entonces, creo que hay que pensar en su primaria instancia, como que lo que va buscando un joven, un adulto, la persona que sea, que esté expuesta a imágenes como esta, en realidad lo que podemos encontrar ahí es una persona anhelando una conexión humana, íntegra, una conexión de amor, anhelando realmente tener esa intimidad, que no significa intimidad sexual, sino intimidad, poder ver mi alma, poder ver mi corazón, poder ver quién soy yo por yo, ¿verdad? Y poder apreciar de esa manera a la otra persona y poder establecer relaciones sanas, afectivas, que realmente me lleven a buscar el común mayor, el bienestar de la otra persona, ¿no? En una relación estable, en una relación segura. Y no me refiero solo a relaciones de ámbito romántico, pero con amistades, con la familia. Muchas veces cuando se inicia este tipo de adicciones, como te digo, lo que la persona está anhelando es esa conexión humana. Por ende, va a llevar a esta persona con este comportamiento a aislarse de los seres queridos, a aislarse de sus amistades. ¿Por qué? Porque esto va a sacar una vergüenza muy profunda, que esta persona empieza a pensar que es el único que hace esto, ella o él, ¿no?, que hace este comportamiento, que tiene este comportamiento adictivo, y que por ende hay algo muy mal en ellos y que hay algo muy terrible, que están llenos de vergüenza y que no quieren ni siquiera hablar al respecto, cuando en realidad lo que hay es abajo un niño, una niña, anhelando ser vistos, ser escuchados, ser realmente para lo que nos diseñó Dios, para ser vistos, para dar atención, para recibir esa atención, para escucharnos donde estamos. Son necesidades básicas que todo niño trae a este mundo. Entonces, así sea un adulto que está hoy en día enganchado en este tipo de comportamiento adictivo, podemos reconocer que muy adentro hay heridas desde etapas muy tempranas de su edad, donde no se recibió este tipo de atención o de cuidado afectivo, que fue también necesario como cualquier otra necesidad básica.
Exactamente. Y que con esto que nos dejas aquí en la mesa, continuaremos en el segundo segmento, Alejandra. No se vaya, quédese con nosotros. Hemos tenido una primera media hora muy intensa, pero le garantizo, le prometo que hay esperanza, que hay solución, que juntos podemos salir adelante, que hay un camino hacia el Señor. Recuerde, somos Perspectiva Católica. ¿Quiere conectar con nosotros? Escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva@ewtn.com. Síganos en Facebook y dele like a nuestra página, Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos hoy en este episodio, en este capítulo, hablando acerca de la pornografía. Tenemos desde el estado de la Florida, desde Miami, a Alejandra Baiza y Gustavo Mejía. Gracias por acompañarnos y continuar con nosotros. Alejandra, terminábamos el segmento anterior y antes de empezar a hablar acerca de lo que podemos hacer, de, como decía Gustavo, de la necesidad de educarnos y de lo mucho que podemos trabajar para mejorar y para sanar estas heridas, quisiera nada más redondear lo que mencionabas, Alejandra, que decías, muchas veces caemos en esta adicción, caemos en esta salida, en este escape, porque a veces tenemos heridas, a veces tenemos problemas o dificultades que venimos cargando por años y que no vemos de otra manera cómo solucionarlas y desafortunadamente se piensa que esta es la única manera. Entonces, Alejandra, háblanos un poco acerca de cómo heridas de la infancia, de la niñez, de la juventud, pueden llegar a afectar y guiarnos hacia esta falsa puerta.
Claro que sí. Todo ser humano viene a este mundo con necesidades muy prácticas, muy básicas, ¿verdad? La necesidad de ser alimentado, pensemos en un bebé, la necesidad de ser alimentado, cuidado, bueno, necesidades muy, muy básicas. Conforme va creciendo el niño en sus etapas del desarrollo, sí, se va fomentando una individuación, una autonomía poco a poco. No significa que el niño, por mucho que vaya creciendo, ya no necesite atención directa o para nada de parte de los padres o de los que estén a cargo del cuidado de este niño. Entonces, cuando hay necesidades, porque puede ser que este niño crezca en una familia de mamá, papá, bien integrada y todo, pero por ciertas razones, sea que papá muy ocupado en el trabajo, o mamá atendiendo a todos los niños en casa o lo que sean las circunstancias, cuando no existe esta fomentación de un diálogo abierto, cuando no existe el cuidado directo de las necesidades afectivas, emocionales de estos niños, en algún lugar van a buscar esta vía de escape. El sistema humano, ¿verdad? El sistema biológico va a buscar este tipo de atención que yo necesito realmente de mi proveedor de cuidado, mamá o papá, ¿no? Entonces, cuando no está eso constantemente, el niño puede ser expuesto en su vulnerabilidad a este tipo de imágenes, digamos, ya sea en la escuela, ya sea con los amiguitos, donde sea, y se va desarrollando este comportamiento adictivo. Pero sí, las heridas quizás comenzaron desde un sentido de abandono o de rechazo, o de que simplemente no es que sea directamente la culpa de mamá o papá, a veces sí suele suceder, ¿no? Pero están estos casos que a lo mejor es una familia totalmente compuesta, pero la atención directa o el diálogo abierto no existe entre el niño y los padres, de manera que en un momento que caigan en una condición adictiva, no tienen la confianza de venir a contar a mamá, papá, mira lo que me enseñaron, o mira lo que mi amiguito me mostró, o mira con lo que me encontré en las redes, ¿no? De manera en confianza, sino que ahí es donde se vuelve realmente una problemática bastante fuerte, porque las heridas se van desarrollando aún más en esa ausencia emocional, en ese abandono afectivo, ¿no? En algunos casos también pudo haber sido un abandono directo parental hacia los niños. Entonces, de alguna manera, este niño va a buscar cómo calmar, tranquilizar ese deseo, como había dicho anteriormente, de conectar a profundidad, de ese sentirme visto y escuchado y querido y amado como realmente fui diseñado a ser. Entonces, cuando va sucediendo esto en una etapa temprana, si se engancha el niño en algún tipo de este comportamiento, va a perdurar por muchos años. Entonces, en la adultez uno se va a dar cuenta.
Alejandra, y déjame te pregunto, ¿no? En esto que nos estás mencionando, que es de vital importancia, y que también nos invita, ¿no?, a la reflexión, a lo mejor ya como jóvenes adultos, ¿no? Si alguien está pasando por este problema y se ha enganchado, como bien lo dices, ¿no?, en esta adicción, también puede ser como un aviso, ¿no?, una pausa y decir, ok, a lo mejor hay algo en mi vida, a lo mejor hay algo que tengo que sanar, a lo mejor hay algo que me está lastimando y estoy cayendo en este comportamiento, no porque me guste particularmente esto, pero lo estoy buscando como una manera de alivio, ¿no, Alejandra?
Correcto. Muchas veces esto sucede inconscientemente. Simplemente el cuerpo humano de un niño o un adolescente en desarrollo va a ir buscando la manera de cómo satisfacer, como te decía, ese deseo de ser visto, de ser conectado con alguien con profundidad de amor. Entonces, cuando eso no sucede, voy a buscar la manera. Y puede ser muy inconsciente. Se desarrolla se activa este sistema de recompensa y se vuelve una adicción.
Exactamente, y ese es precisamente, ¿no?, lo que estamos compartiendo el día de hoy. Primero que nada, Gustavo, es poniendo sobre la mesa de manera clara lo que esto es, lo que esto representa, los grandes retos, pero lo decías tú desde el segmento anterior, ¿no? Parte central para combatir esta pandemia silenciosa parte desde la educación, desde la formación. Gustavo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde nos vamos? Vemos esta pandemia, es una industria que, a pesar de que es gratuita, genera miles de millones de dólares de ganancias en el mundo entero. ¿Por dónde le entramos? ¿Por dónde nos vamos, Gustavo?
Mira que regresando, porque ese por dónde comenzamos lo voy a tomar desde donde dejaba Alejandra, que ya hablaba de eso tan, tan importante, que es el proceso de sanación. Y me gusta mucho lo que dice el doctor Bob Schutz, cuando él dice que detrás de cada deseo desordenado hay un deseo santo, hay una necesidad que no fue llenada, hay una herida que no fue sanada y un patrón oculto de pecado. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Primero, por recobrar nuevamente ese deseo santo, ¿verdad? Por entender nuevamente, como decíamos al principio, el diseño con el que Dios nos creó, ¿verdad? ¿Por dónde seguimos? A buscar esa necesidad que no fue llenada, ¿verdad? ¿Cuál de esas siete necesidades del alma, ya sea entendido, escuchado, validado, afirmado, aceptado, tocado, cuál de esas necesidades no fue llenada realmente? Y entonces puedo ir a esa herida que no fue sanada. Ahora, personalmente, en el proceso terapéutico, lo primero que yo trabajo, Omar, es la parte de la sobriedad, ¿verdad? Antes de acercarme a cualquier herida, vamos a trabajar la sobriedad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan condicionados que cualquier cosa puede ser un detonante para esta condición que ya hemos generado. Así que trabajamos primero la parte de la sobriedad, luego ya entramos a la parte de la sanación interior, que es donde vamos a lo que estábamos hablando anteriormente, y luego trabajamos a la transformación. Yo conozco muchas personas que hemos trabajado en grupos. Yo manejo grupos de hombres y mujeres con adicción, obsesión y compulsión en el área sexual, que después de que han recobrado nuevamente la dignidad de lo que es su sexualidad, se vuelven grandes activistas en esta área, ¿verdad? Y esa es la idea. La idea no es solamente quedarnos sanados, sino cómo llegar a la transformación, ¿verdad? Porque ¿para qué nos sanamos? Para ser libres. ¿Y para qué somos libres? Para amar. Y una vez que ya podemos amar, pues vamos a transformar a los demás, a recordarle al mundo entero que cuando Jesucristo resucitó, resucitó con llagas. Pero en sus llagas ahora resplandecía la gloria de Dios. Ahora, por otro lado también es los padres de familia, que es tan importante esa parte de la formación, esa parte del diálogo, que realmente hoy más que nunca es importante poder sentarnos con nuestros hijos. En mi caso no tengo hijos, pero tengo sobrinos que también he ayudado a criar. Y es cómo realmente empezamos el diálogo, cómo les enseñamos. Lastimosamente, hemos hecho la educación sexual simplemente una prevención de enfermedades venéreas, cuando la educación sexual no es eso. La educación sexual es mucho más, es enseñarle sobre su propia dignidad, sobre su propio valor como hombre o como mujer, ¿verdad? Que el sexo no es algo que hago, el sexo es algo que soy. Yo soy hombre, no me hago hombre. Pero ¿cómo empiezo desde pequeño a aceptar eso como un don, como un regalo, ¿verdad? Y a ser parte de todo ese proceso de formación.
Exactamente. Y continuando brevemente contigo, Gustavo, mencionabas algo en este inicio, ¿no? Decías la sobriedad, es decir, el empezar con ayuda, ¿verdad? Con asistencia, pues a controlar los impulsos, los deseos y todo esto. Y Gustavo, aquí es muy importante, ¿no? ¿Es posible lograr la sobriedad? Es decir, alguien que a lo mejor está viendo, que está escuchando y dice, es que mi adicción es superior a mí, no puedo detenerme, es imposible esto. ¿Se puede lograr, Gustavo?
Mira, la verdad, diría que, no te diría que sí si no lo hubiese visto, pero personalmente lo he visto y lo he visto con muchos hombres, donde realmente se comprometen con el proceso, donde se dan cuenta el daño que se han hecho a sí mismos y el daño que lo han hecho a los demás, se acercan a su realidad, no desde la vergüenza que les lleva a esconderse, ¿verdad? San Juan Pablo II habla de las dos caras de la vergüenza. Hay una vergüenza que me lleva a esconderme, que es la vergüenza de Adán y Eva después de que pecan, que se esconde porque sintieron miedo. Pero hay otra vergüenza que es la que realmente me ayuda a pensar que lo que estoy haciendo me hace mal, me está robando mi dignidad, ¿verdad? Entonces, realmente el proceso de sobriedad sí funciona. En terapia trabajamos primero reconociendo cuáles son los detonantes, cuáles son las zonas de peligro, cuáles son los rituales que se han generado alrededor de esa adicción, y vamos creando todo un programa paso a paso con ellos y según su realidad para poder que ellos alcancen esa sobriedad, que también se usan, por ejemplo, bloqueadores de apps, porque es que está llegando tanta información por los teléfonos, por las computadoras, y a veces nos exponen sin nosotros estar buscando el material. Entonces, es todo un proceso, pero sí es posible. Y no, perdón, es que no he dicho algo muy importante. Se los está diciendo alguien que sufrió esa adicción. Yo tuve esa adicción por mucho tiempo, entonces yo sé que sí es posible realmente alcanzar esa libertad sexual. En mi caso, habían muchos motivos que tuve que sanar, tuve un abuso cuando fui niño, y todo eso junto era una bomba de tiempo. Pero una vez que me di cuenta que realmente me estaba afectando mi vida y yo estaba afectando la vida de los demás, busqué ayuda adecuada y sí se puede. Eso es lo principal que quiero decir, sí se puede.
Y nada más una última, Gustavo, con esto que tú mencionas, buscaste esa ayuda adecuada, ¿qué significa esto? ¿Fuiste nada más con tu amigo, con tu mejor amigo? ¿Fuiste a la farmacia? Puede ser una pregunta tonta, pero creo que es muy importante. ¿Qué te refieres cuando dices ayuda adecuada?
Omar, te digo la verdad, cuando busqué ayuda de un terapista, pero no iba directamente por el tema de la pornografía. Lo gracioso era que había caído, gracias a la pornografía y a muchas cosas que me habían pasado, había caído demasiado bajo, había perdido mi identidad sexual, mi dignidad, había perdido todo y estaba buscando ayuda desesperado. Y me da mucha risa porque cuando me reúno con ese terapista, el segundo día me pregunta, ¿tú ves pornografía? Y a mí se me hizo raro. Y yo, sí, pero no viene para eso. Y me dice, no, por ahí vamos a comenzar. Y fue un proceso bastante sanador, como este terapista me dejó ver que fue la pornografía algo que fue, ¿cómo se dice? Como decíamos al principio, fue creando esa neurotolerancia para que yo llegara al lugar que yo llegué, que fue el suelo de una discoteca completamente destrozado y queriendo que Dios me quitara la vida. Él me llevó a reconocer cómo la pornografía jugó un papel muy importante para yo llegar hasta ese punto, hasta lo bajo que caí. Entonces, cuando digo buscar ayuda, en mi caso fue un terapista católico, y al mismo tiempo él me guió hacia Theology of the Body Institute, donde conozco a Christopher West y hace un cambio total en mi vida.
Exactamente, y que es muy importante, ¿no? Primero que nada, pues atrevernos a que tenemos esta necesidad y que Alejandra va de la mano también con todo esto de irlo planteando, ¿no? San Juan Pablo II nos enseña que lo primero que hace el cuerpo humano es mostrar la imagen de Dios, este imago de este veo en el prójimo, veo en la mujer la imagen de Dios, la mujer ve en el hombre la imagen de Dios. Entonces, desde la perspectiva de la mujer, Alejandra, la importancia de que cuando se ven al espejo, se vean como imagen de Dios, y cuando vean al hombre, lo vean como imagen de Dios, ¿no? Y el reto que esto conlleva, Alejandra.
Claro, es de verdad empezar a entender de que somos todos hijos creación de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Y por ende, si tengo mi hermano, mi hermana en Cristo, lo único que voy a desear es lo mejor para esa persona. Ver la belleza que esta persona me representa, la belleza que yo traigo en mi propio ser, en la creación que Dios hizo en mí, en este don femenino. ¿No? En mi sensibilidad, en mi receptividad, en mi don maternal. No seré madre biológica, pero tengo muchos hijos espirituales, los cuales he podido ejercitar este don, este amor que puedo dar y puedo ir capacitando a los niños, adolescentes, a los hijos que Dios me envía espiritualmente, ¿verdad? Es poder dar reconocerme a mí misma como este don que soy de amor, creada por amor y para amor, y de esa manera poder compartirlo y expandirlo hacia otras personas desde mi feminidad, desde mi ser mujer.
Exactamente, ¿no? Y que no está peleado con una vida profesional, Alejandra, ¿verdad? No está peleado con tener sueños, no está peleado con soñar, con planear, como dices, pues si es una familia, si es mi carrera, si es mis amigos, si es mi familia, es decir, todo esto encaja perfectamente dentro de ir descubriendo también, Alejandra, la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no?
Claro que sí, en este preguntarse, ¿verdad? De dónde vengo, a dónde voy, en dónde estoy en este momento, me voy dando cuenta que en mi camino de vida, en mi descubrir de heridas de la infancia, en mi ir sanando de heridas de la infancia, todo lleva un propósito y por eso nada mejor que la gratitud, ¿verdad? El poder agradecer hasta de las mismas heridas de las cuales uno ha podido ir aprendiendo y poder ir descubriendo o redescubriendo que en realidad fui creada con un propósito mayor, llevándome a ese valor de mi identidad y mi descubrimiento de la vocación. Estoy siendo llamada a la vida religiosa. Estoy siendo llamada a la vida en matrimonio, ¿verdad? Estoy llamada a la vida laica consagrada. Son preguntas que realmente alguien que esté con su mente y corazón totalmente bloqueado o cerrado por este tipo de adicciones, quizás no se vaya dando esa luz a descubrir realmente cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, a mí, en mi feminidad, para un hombre en su masculinidad, y darnos cuenta que cuando realmente llegamos a ese punto de decir, ok, Dios, te lo entrego todo, enséñame, realmente Él va mostrando en ese camino el gran propósito, no para mi vida solamente, mi sanación propia solamente, sino para ir dando ese amor a los demás y enseñando la oración de la dignidad de cada uno y vernos como ese don que Dios creó realmente.
Exactamente, y parte de esto también, Gustavo, como lo acaba de decir Alejandra, es la oración, pero no es una oración solitaria y en privado, sino se vuelve comunitario. Gustavo, la importancia también de alguna manera mostrarnos un poco vulnerables y reconocer que necesitamos ayuda, que la gente necesita ayuda, y la importancia de la iglesia como comunidad, los diferentes grupos, ministerios, personas que están trabajando para caminar con aquellos que tienen algún tipo de dificultad como esta, ¿no, Gustavo?
Sí, sí, tienes toda la razón. Esa necesidad que tenemos de ser vulnerables. No podemos tener relaciones personales, relaciones íntimas con alguien si no sabemos realmente lo que es la vulnerabilidad. Y mira lo que la palabra vulnerabilidad significa: vulnos, herida, y dad es posibilidad. Por lo tanto, vulnerabilidad significa la posibilidad que existe de ser herido. Entonces, ¿cómo me atrevo a abrir mi corazón y entregar mi corazón a otras personas, aunque haya la posibilidad de ser herido? Pero es que no hay otra forma de ser humanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es comunidad de amor. Entonces, es en la comunidad que realmente nos sanamos. Es en la comunidad que realmente podemos alcanzar esa santidad a la que el Señor nos llama, porque Él no nos está llamando a ser llaneros solitarios, y muchas veces por el miedo, por la vergüenza, intentamos mil veces hacerlo solo, en silencio, no compartir con nada, no decirle nada a nadie, y nos la pasamos la vida entera cayendo y cayendo y cayendo. Pero cuando realmente nos atrevemos a contar con otras personas, primero, nos damos cuenta de que no estamos solos. Segundo, ellos nos van a dar la mano y están ahí para caminar con nosotros, ¿verdad? Y eso me acuerda rápidamente del cuento de los 300 de la Legión Romana, que los llamaron porque ellos no querían adorar al César. Y entonces, como no querían adorar al César, los llevan todos a un lago de un pueblo que estaba completamente congelado por el frío, y los ponen a todos desnudos en la mitad del lago, a los 300 hombres. Y alrededor del lago ponen unas tinas con agua caliente, con una fogata que calienta el agua, y les prometen que si renuncian a su fe, los dejan que vengan y se tiren a la tina de agua caliente. Y estaban todos los 300 en la mitad del lago adorando a Dios, cantando, y de repente uno de ellos decidió negar a Dios y salió corriendo y se tiró a la tina. Y cuando cae en la tina de agua caliente, como estaba tan caliente en medio del frío que le estaba viviendo, le dio un infarto. Y quedaron 299 soldados de esa legión cantando y adorando al Señor. Y cuenta esta historia que uno de los soldados que estaba alrededor del lago cuidando lo que estaba pasando, al ver esa unión de estos hombres, esa fe de estos hombres, esa hermandad de estos hombres, decidió quitarse su armadura y unirse a ellos para completar lo que serían los 300 mártires de nuestra fe católica. Así que juntos podemos y tenemos que contar con los demás y dejar ese miedo. Muchas veces el miedo es que si los demás se dieran cuenta realmente lo que yo estoy pasando, no me amarían. Mira, hasta que yo no me quité la máscara y mostré mis miserias, no pude tener gente que realmente me acompañara. Y nunca voy a olvidar, porque una vez una señora se queda mirándome y yo estaba pues contando mi historia y todo, y me dice: "You're a beautiful mess." Y yo nunca voy a olvidar eso, porque a veces tenemos que darnos cuenta que aún en nuestro desorden hay una belleza y el Señor quiere hacer algo hermoso si dejamos realmente que Él convierta nuestras heridas en cicatrices de oro. Y nuestra herida más profunda puede ser nuestro ministerio más eficaz.
Exactamente. Nuestra herida más profunda puede ser nuestro ministerio más eficaz. Es decir, puede hacer aquello que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser mejor y que ayude a dar el testimonio vivo para que otros, por nuestro testimonio, cambien. Alejandra, también nos quedan un par de minutitos, pero también la importancia de la vida sacramental, la importancia de volver si te has alejado porque no te sientes digno, pues la importancia de poco a poco, ¿no? El sacramento de la confesión, la oración continua, el asistir a misa. Entonces, Alejandra, la importancia de no olvidar el aspecto espiritual también.
Sí, totalmente. Hay que recordar que la sanación de este tipo de adicciones es un proceso muy largo. Por ende, durante todo ese proceso, algo sumamente básico va a ser tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida sacramental. A veces muchas personas van al sacramento de la confesión y salen de ahí como con este nuevo despertar, nuevo amanecer que Dios nos brinda a través de toda su misericordia y su gracia, y el poder reconocer de que toda esta lucha en la vida realmente es por su gracia, pero también por su misericordia, es la mejor motivación que nos puede dar. Ahora, quizás hay personas que no vayan al sacramento de la confesión por este tipo de vergüenza, por este tipo de culpabilidad o por pensar de que este tipo de hábitos o patrones no se pueden detener. Realmente los anhelo, los exhorto para poder regresar a tu confesión, a tu iglesia, a poder realmente tomar como advantage, como dicen en inglés, ¿no? Poder realmente aprovechar realmente este tipo de recursos tan satisfactorios, mejor que cualquier tipo de situación que pueda llenarnos de dopamina, ¿no? Es algo, vivir nuestra vida sacramental nos va a ayudar en este camino para poder ir integrando nuestra humanidad, nuestra fe, nuestra condición, poder entenderla y valorarla como lo que es una creación de Dios para amar y para ser amados. Entonces, sí, yo los exhorto que realmente siguiendo nuestra vida espiritual y sacramental es esencial. Así uno sienta de que no hay alto en este momento a mis impulsos, ¿verdad? En realidad, llenándote de fe, llenándote, yendo ahí frente a la Eucaristía, dándole todo al Señor en ese momento, Él te va a ir llenando de su gracia. Él te va a ir llenando de toda esa fortaleza que necesitas para ir creando ese dominio propio que todos necesitamos, esa disciplina que vamos ejerciendo, para la cual creó hasta nuestro gran cerebro, que con tantas capacidades y procesos para esta complejidad que es tan buena y por la cual debemos de agradecer tanto, porque Dios nos ha creado de manera magnífica, de verdad.
Pues con esto nos vamos a quedar, con este Dios nos ha creado de manera magnífica. Agradecerle que nos ha creado y reconocer que si nos creó es por un bien mayor y que estamos juntos trabajando en este bien mayor. Quiero darle gracias a Gustavo en primer lugar por compartirnos tan valientemente su testimonio. Muchas gracias. Quiero darle gracias a Alejandra por toda la labor que hace y a ustedes dos. Gracias, gracias por todo lo que hacen. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos en nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, para compartirlo también estamos en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.